siempre contigo.
El asesinato de una mujer en Camagüey eleva a 16 los feminicidios en Cuba este año. En libertad bajo fianza, la joven que compartió en redes datos sobre corrupción de dirigentes castristas. Brote de dengue y tuberculosis afectan a la población penal en las cárceles cubanas. Afirma el expresidente Donald Trump que su juicio por cargos criminales forma parte de una persecución política. Y señala el secretario general de la ONU que Oriente Medio y el mundo no pueden permitirse más guerras.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero del sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas dijeron que han verificado el asesinato de una mujer en Sibanicú, Camagüey, lo que eleva a 16 el número de feminicidios en lo que va de año. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género A Las Tensas, así lo indica a Radio Martí.
Desgraciadamente, el Observatorio de Género de A Las Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pudimos confirmar este lunes el feminicidio número 16 registrado en Cuba durante lo que va de año, tras verificar un nuevo crimen machista en el municipio de Sibanicú, provincia de Camagüey. Y a partir de la información que pudimos recabar a través de las redes observadoras en Cuba, en la víctima del feminicidio que tuvo lugar este 11 de abril, se llamaba Elisbeidy Tamayo Peña, de 39 años de edad y madre de 3 hijos. Los observatorios de Hogar y de Yo Sí Te Creo queremos enviar las condolencias a los 3 hijos de la víctima, que todos eran menores de edad.
El año pasado ambos colectivos dijeron haber verificado 89 feminicidios en Cuba. Las organizaciones llevan un subregistro de asesinatos machistas en la isla y su labor ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y brotes de dengue y tuberculosis sumados a la mala alimentación afectan a la población penal en las cárceles cubanas, según testimonios de reclusos y denuncias de familiares. Tomás Cardoso con la información.
Continúan los reos en cuarentena en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, por brote de tuberculosis, informó a Martín Noticias Jorge García, padre del preso del 11J en Palma Soriano, Jorge Luis García García, que cumple condena de 13 años. Quien acudió a la prisión el jueves, suspendieron las visitas y solo le permitieron entregar los alimentos que llevaba.
Bueno, la situación que hay en Boniato ahora es que hay un brote de tuberculosis. Tienen una cuarentena. Yo deposité agua y no se sabe si ahora el día 30 darán visita porque está complicada la prisión con ese brote de tuberculosis. Y no tienen la alimentación que deben de tener. Están pasando prácticamente hambre, no le están dando pan.
Mientras que en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, el preso político Julio César Vega Santiesteban alertó sobre brote de dengue que afecta a la prisión provincial de Granma, Las Mangas, en Bayamo.
Me pasé unos días con dengue, hermano, ya estoy mejor. No pasé ahora como 5 días con fiebre, vómito, dolor de cabeza, terrible, pero no hay nada de nada. Dengue aquí, esta prisión terrible, no hay medicamento.
Se suma además las pésimas condiciones que enfrentan los prisioneros, denuncia Griselia Allen, madre del preso político Eder Frometa Allen, activista de la UNPACU, que cumple 6 años en Boniato.
Eder estuvo mal, con fiebre, vómito, diarrea, dolores de cabeza, dolor de todo, que se secó, que se pensó que era dengue y sin darle atención médica.
Y en el propio centro penitenciario está bajo investigación Daniel Moreno de la Peña, en estado de desnutrición, denuncia a su esposa Evelyn Suñé.
Las condiciones físicas y las condiciones de salud de Daniel cada día se deterioran más. Donde lleva 15 meses confinado aún sin una petición fiscal. Mi hija lo vio en un grado deplorable, tiene los ojos hundidos. Está con un grado de desnutrición grado 3 de 72 kilos que pesaba. Daniel está pesando 39 kilogramos. Tiene estafilococos en la piel, diabético. y sabemos que la asistencia médica allá adentro es algo que no se la dan.
También cortesía del propio Consejo de Relatores desde el Penal Combinado del Este, donde cumplen 10 y 11 años de condena por el 11J por su participación en las protestas de La Guinera, Jorge Luis Castillo Bolaños y Jorge Luis Castillo de la Torre, hijo y padre respectivamente, alertan sobre las precarias condiciones que enfrentan. Cuenta Castillo Bolaños.
Ahora hay mínimo en el edificio 3, a los míos aquí los tienen sin enguatadas, sin sábanas, literal de 3 personas, llenas de chincha, falta de alimento, falta de medicamento, falta de luz. Era la mínima, mío y mi papá, por un año.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En libertad bajo fianza, la joven que compartió en redes datos sobre corrupción de dirigentes de su localidad en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La joven Yoandra Mir Cedeño se encuentra en libertad bajo fianza mientras la Fiscalía Municipal busca las pruebas que sustenten al delito que le imputan por compartir en las redes sociales información sobre la corrupción de dirigentes del municipio Holguinero de Vanes, localidad donde reside.
La liberaron el miércoles 27 de marzo. Le pusieron una fianza de 30 mil pesos cubanos.
Explicó el tío de la acusada, el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín.
En el papel de la fianza está ese delito, acto contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y su caso.
El delito de actos contra la intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, está previsto en el Código Penal vigente en su capítulo 4 y puede acarrear una condena de entre 6 meses hasta 5 años o multas de entre 200 y 1000 cuotas o ambas. Mir Cedeño fue arrestada el 24 de marzo presuntamente por seguir al usuario anónimo Cansador Cansado, que sus posts del perfil Rebolico Vanes Obelisco denuncia con imágenes visuales casos de corrupción de dirigentes de la localidad e implicación en delitos de oficiales de la policía, incluso el jefe de la PNR. La policía acusa a Mir Cedeño también de un cargo por desacato, de acuerdo al documento presentado para contratar los servicios del abogado.
Pero ella dice que la fiscalía le he informado que estaba acusada de desacato, desobediencia y de resistencia. Pero la fiscalía le dice que ellos tienen un mes para presentar pruebas. Que hay una declaración de los policías, pero no han presentado ninguna prueba.
La ley del proceso penal en vigor desde el 1 de enero de 2022 no establece plazos para la culminación o el avance de los procedimientos. En los últimos 5 años, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un grupo de decretos leyes y de leyes como el Código Penal de 2022 y la Ley de Comunicación de 2023 que criminaliza la crítica hacia los dirigentes y el ejercicio de control ciudadano a través de los medios públicos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en Washington D.C. mañana 16 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martín Noticias, un vocero del Departamento de Estado dijo que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en Washington D.C. el martes 16 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con el interés de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. La más reciente reunión sobre el tema fue el pasado 14 de noviembre en La Habana y fue la segunda sesión del 2023 de esas discusiones bilaterales sobre migración. La sesión del martes es la quinta ronda de conversaciones migratorias que se realiza desde que la administración del presidente Joe Biden decidiera reanudarlas en abril del 2022, después de que su predecesor Donald Trump las interrumpiera y endureciera las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de la isla. La ronda de conversaciones ocurre en un momento en que Estados Unidos enfrenta el arribo sostenido de cubanos a su frontera sur Los agentes de la patrulla fronteriza documentaron en el mes de febrero más de 20.000 casos de inmigrantes procedentes de Cuba, para un acumulado en el actual periodo fiscal del 2024 de más de 106.000 detenciones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó además que 81.000 cubanos ya han sido procesados en el programa Parol, de los cuales 79.000 ya están en territorio estadounidense. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El éxodo de personas calificadas está afectando al sector privado en Cuba. José Luis Ramos lo explica en el siguiente reportaje.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, tienen dificultades para encontrar el personal calificado que necesitan debido al significativo número de cubanos que emigran, dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Sí, es una realidad, es decir, hay un abandono del país, un éxodo masivo, sobre todo de personas jóvenes, personas capacitadas, personas con interés en trabajar y que tienen ciertas capacidades, vamos a decir, instaladas para ello, cierta formación, y se están yendo del país. Entonces, eso se ve reflejado desde el sector público, donde hay ausencia de médicos, de profesionales, de maestros, y tal, y por otro lado se ve también, y es interesante, se observa mucho en el sector privado, donde la mayoría del personal capacitado como gastronómico y tal, cocineros, están marchándose también del país. Y por tanto, muchas personas del sector privado no encuentran quien pueda reponer esa fuerza laboral que se va.
Carteles de cerrado o no estamos prestando servicios en varios restaurantes, cafeterías o negocios privados son frecuentes en La Habana, señaló Giovanni Sánchez, directora del diario 14 y medio. El éxodo está afectando a las MIPYMES, destacó.
Esto es bastante dramático porque hace que muchos negocios no puedan sobrevivir a este éxodo. Cuando se les va un cocinero especializado, un técnico, un ingeniero, una enfermera que cuidaba ancianos, bueno, pues muchos de estos locales no pueden recuperarse a corto plazo y algunos tienen simplemente que incluso cerrar definitivamente, cancelar su licencia y esperar tiempos mejores.
Según Sánchez, el éxodo no golpea solamente al deporte cubano, a la salud pública, sino que incide directamente en el sector privado, en el naciente y todavía muy frágil sector del emprendimiento privado en la isla.
Hay barrios donde cuando se cierra una de estas cafeterías se pierde la posibilidad de tener, de contar con un comercio que brinde desde una pizza hasta un refresco.
Antes las personas optaban por el sector privado como una alternativa a la migración, pero hoy en día no es así, aseguró Rodríguez Pita.
Hoy en día la migración es lo primero que buscan las personas y posteriormente, mientras, como dicen los cubanos, ¿no? Mientras el palo va y viene, bueno, vamos machacando desde el sector privado. Y mucha gente está optando por eso, trabajar un tiempo en el sector privado hasta que logren irse del país. No solo por parol, mucha gente también optando por la ciudadanía de países europeos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken aseguró que Estados Unidos no quiere una escalada con Irán, pero continuará defendiendo a Israel tras el ataque de Teherán el sábado. El jefe de la diplomacia estadounidense declaró que lo que este fin de semana demostró es que Israel no tenía ni tiene que defenderse solo cuando es víctima de una agresión y de un ataque. Blinken calificó de sin precedentes las acciones de Teherán, que lanzó más de 300 drones y misiles contra Israel en represalia por un ataque el 1 de abril contra el consulado iraní en Siria, del que Irán culpa a Israel. Y comenzó hoy el juicio penal contra el expresidente estadounidense Donald Trump en Nueva York. La AFP con los detalles.
Comenzó el juicio penal contra Donald Trump. El exmandatario arribó temprano al tribunal de Nueva York, donde es acusado de ocultar pagos a una exactriz porno para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016. Desafiante, a su llegada al tribunal, Trump aseguró a los periodistas que su juicio es un ultraje y un asalto a Estados Unidos.
Esto es una persecución política. Esta es una persecución como nunca antes. Nadie ha visto nada igual. Es un caso que no debería haberse presentado. Es un asalto a Estados Unidos.
Se trata del primer juicio en la historia contra un expresidente de Estados Unidos y tiene lugar en medio de la campaña electoral en la que el republicano aspira a volver a la Casa Blanca. El tribunal prevé que en total el juicio dure entre 6 y 8 semanas, por lo que la sentencia podría conocerse antes de las elecciones de noviembre de 2024. Si es declarado culpable, Trump podría ser condenado a prisión, pero el juez también puede imponer solo una multa o una pena alternativa como la libertad condicional, teniendo en cuenta la edad del expresidente, 77 años, y el hecho de que esta sería su primera condena penal.
Cinco, 5:15 de la tarde, continuamos con más noticias. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que Oriente Medio y el mundo no pueden permitirse más guerras. Los detalles en este reportaje de la AFP.
El jefe de la ONU, Antonio Guterres, afirmó el domingo que ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerras, al exigir máxima moderación tras el ataque con drones y misiles de Irán a Israel. La declaración ocurrió durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada tras el ataque iraní que Israel y sus aliados lograron neutralizar casi por completo. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió a su vez al Consejo que imponga todas las sanciones posibles a Irán. El representante iraní, el embajador Anur Said Iravani, defendió que el ataque fue en defensa propia y que su país no tuvo elección, tras la destrucción de su consulado en Siria, en un bombardeo del que responsabiliza a Israel y en el que murieron 2 importantes generales. Agregó que Teherán no desea una escalada, pero que responderá a cualquier amenaza o agresión. La noche del sábado, el ejército iraní lanzó más de 200 drones y misiles contra 2 instalaciones militares de Israel, que cree fueron usadas para realizar el ataque contra su consulado en Damasco. La escalada puso en alerta a líderes del mundo por temores a un deterioro aún mayor de la situación en Medio Oriente, ya vapuleado por la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás en Gaza hace más de 6 meses.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro propuso una reforma de la Constitución para introducir la cadena perpetua para delitos de corrupción y traición a la patria. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió apoyo del pueblo y las instituciones del Estado para luchar contra la corrupción en el país y en ese sentido propuso el fin de semana una reforma constitucional.
Una propuesta que he venido reflexionando desde hace un año y creo que llegó el momento para activarla. Muchas veces los traidores, los vendepatrios y los corruptos actúan burlando la ley y creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo.
La Constitución venezolana establece que no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes y que la privativa de libertad no excederá de 30 años. La semana pasada, la Fiscalía anunció la detención del vicepresidente venezolano y exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, y el exministro de Finanzas, Simón Serpa, señalados por su participación en un escándalo de corrupción que vinculó a Petróleos de Venezuela y otras instituciones del Estado, y que fue revelado el año pasado. Al respecto, Maduro dijo ser una víctima.
Para mí las puñaladas me la han dado por la espalda. Gente en la que confié plenamente y creyeron que el poder les pertenecía y se olvidaron del pueblo.
Los altos exfuncionarios fueron acusados por los delitos de traición a la patria, apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Haití, grupos políticos y el gobierno discrepan sobre el Consejo de Transición. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Los partidos y grupos políticos que formarán el tan esperado Consejo Presidencial de Transición reclamaron la instalación lo antes posible de este órgano y acusaron al controvertido primer ministro renunciante Ariel Henry de incumplir sus compromisos. El Consejo debe estar compuesto por 7 miembros votantes que responden a las principales fuerzas políticas y al sector privado, así como 2 observadores sin derecho a voto, que deben representar uno la voz de la sociedad civil y el otro la de la comunidad religiosa. En las calles de Puerto Príncipe, las opiniones están divididas. Con toda esta gente sentada alrededor de la mesa, puedo decir que es la primera vez en Haití que tenemos un consenso político así. Este consejo no inspira confianza, no hará ningún bien al país, porque se apresuraron a firmar antes de que la fuerza internacional llegara sobre el terreno con armas y para proporcionar seguridad. Un acuerdo político alcanzado el 3 de abril, tras semanas de tensas conversaciones, detalla la misión y la organización del Consejo de Transición, así como los nombres de sus miembros. Pero en un decreto publicado el viernes que oficializa su creación, el gobierno no mencionó la identidad de sus integrantes. El Ministerio de Comunicación llamó luego a las personalidades designadas por los actores a presentar a las autoridades los documentos necesarios para su aprobación. Esto retrasa el establecimiento del Consejo y puede sugerir que ciertos nombres podrían ser rechazados. Una vez instalado, el Consejo de Transición tendrá la compleja tarea de intentar restaurar el orden público y la estabilidad.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, un estudio da nuevos indicios de la manera en que se comporta la energía oscura en el universo. Danilo Fuentes Cortés con este informe.
Astrónomos norteamericanos están llevando a cabo lo que describen como el mayor y más preciso estudio de la historia del universo. Anunciaron que podrían haber descubierto un fallo importante en su comprensión de la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del cosmos. Se suponía que la energía oscura era una fuerza constante, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia cósmica. Pero nuevos datos sugieren que puede ser más cambiante, haciéndose más fuerte o más débil con el tiempo, invirtiéndose o incluso desvaneciéndose. Esta conclusión, de confirmarse, podría eliminar la más antigua y sombría predicción sobre cómo el destino final del universo ocurrirá. Si el trabajo de la energía oscura fuera constante a lo largo del tiempo, acabaría separando todas las estrellas y galaxias hasta tal punto que incluso los átomos podrían romperse en pedazos. En cambio, parece que la energía oscura puede cambiar el rumbo y dirigir el cosmos hacia un futuro más prometedor. Esta noticia llega en el primer informe de situación, publicado en una serie de artículos de una gran colaboración internacional denominada Instrumento Espectroscópico de la Energía Oscura. Según los expertos, estos datos abren la posibilidad de una nueva ventana en la comprensión de la energía oscura, el componente dominante del universo que sigue siendo el mayor misterio de la cosmología. El tiempo y más datos dirán el destino de la energía oscura y del modelo del universo probado por los cosmólogos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el fútbol soccer. Una vez más, Leo Messi mete un gol y el Inter de Miami derrota de visita al Sporting Kansas City 3-2. Diego Gómez metió el primero en el minuto 18 para el Inter de Miami, Leo Messi en el 51 y Luis Suárez sentenció en el minuto 71 para los victoriosos Inter de Miami. Y continuamos con el fútbol. El Bayer Leverkusen levanta la Copa de la Bundesliga. Primera vez que el equipo gana esta competencia en toda su historia. Había estado cerca en un par de veces, pero es la primera vez que el Bayer Leverkusen gana la Liga Alemana. Y no solamente eso, es la primera vez desde el año 2012 que otro equipo que no sea el Bayern de Múnich gana la Bundesliga. ¿Oyeron bien? 11 años consecutivos que el Bayern de Múnich había ganado la Liga Alemana de Fútbol. Eso se llama falta de competitividad y el Bayer Leverkusen, por fin, gracias a Xavi Alonso, el manager del equipo, han logrado ganar por primera vez este torneo. Pasamos ahora a la Champions League. El martes 16 de abril, damas y caballeros, la hora de la verdad para varios equipos en la competencia más importante del mundo a nivel de clubes. El Barcelona recibe al Paris Saint-Germain. La semana pasada el Barcelona sorprendió 3-2 en París al equipo local y ahora le basta con el empate para avanzar. El Borussia Dortmund en Alemania recibe al Atlético de Madrid. La semana pasada, Atlético ganó 2-1 y también le basta con el empate para avanzar a la próxima ronda. El miércoles 17 de abril, el Arsenal de Londres, de visita en Alemania contra el Bayern de Múnich, empataron 2-2 la semana pasada en Inglaterra. Y el Real Madrid, que empató 3-3 con el Manchester City. El partido de vuelta se juega a las 3 p.m. hora de Cuba el miércoles y el que gane ese juego avanza a las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Pasamos rapidito con el béisbol de las grandes ligas. Los Astros de Houston vencieron 8-5 a los Texas Rangers. Hubo 3 cubanos en este partido. Jordan Álvarez con 2 boletos negociados y tiene promedio en base de 427. Adolis García de los Texas Rangers está bateando 328, pero José Pito Abreu, el primera base del equipo de Houston, de 4-0 con un ponche y su promedio 111. ¿Oyeron bien? Los Tampa Bay Rays vencieron 9-4 a los Gigantes de San Francisco. Hubo 3 cubanos también en este partido. Yandy Díaz con un hit y una carrera anotada. Randy Arozarena anotó, impulsó, tuvo un hit, pero batea solamente 196. Y Jorge Soler con 2 imparables y otra carrera impulsada. Su promedio en base, 338. Los Guardianes de Cleveland con 3 carreras en la parte baja del décimo derrotan a los Yankees 8-7. Judge había conectado jonrón, impulsó 3 carreras para los bombarderos. José Ramírez con 2 hits, 2 impulsadas. También Naylor con 2 hits y 2 impulsadas. El zurdo cubano Néstor Cortés fue el abridor, no lanzó del todo bien. 4 carreras limpias, 5 hits en 4 innings lanzados. Tiene efectividad de 4.50 y esto significa que en todo el año Néstor Cortés solamente ha tenido una apertura en lo que va la temporada. Los Marlins cayeron contra los Bravos de Atlanta 9-7 y el rescate le pertenece al pitcher cubano Raisel Iglesias. El taponero lanzó un inning perfecto para su tercer rescate de la temporada. Y los playoffs del baloncesto de la NBA comienzan el martes y el Miami Heat se enfrenta a Filadelfia el miércoles en el play-in para ver si van a los playoffs. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 8 p.m., Astros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Corría el año 1812 en París y la historia cuenta que un niño de 3 años de edad jugaba en el taller de su padre. Pero los accidentes suceden y a él le tocó un manotazo de la mala suerte. El percance le dejó una ceguera irreversible. Crecer sin saber nada, sin aprender nada, siendo un eterno inútil, no estaba en sus planes ni en sus genes. Y le fue grato descubrir que su voluntad era más fuerte que el infortunio. Ingresó en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos en la capital francesa. Con el tiempo, se convirtió en profesor de ese instituto. Para los invidentes y débiles visuales hay un sistema de lectura y escritura conocido como sistema Braille. Su creador fue ese niño de 3 años de nombre Louis Braille. En 1825 ideó un sistema de puntos en relieve proveyendo a las personas ciegas una herramienta eficaz para leer, escribir y facilitarles el acceso a la educación. Louis Braille creció tanto como persona que demostró capacidades en áreas como la gramática, historia, geometría, álgebra y música, pues llegó a tocar el órgano, el violonchelo y el piano. Y como a los muy buenos se les honra la memoria, un siglo después de su muerte, sus restos fueron llevados al Panteón de París. En 1999, un asteroide recibió su nombre. Italia y Bélgica emitieron monedas de 2 euros en 2009 para celebrar el 200 aniversario de su nacimiento. Hoy, desde el ciego más pobre hasta el más encumbrado, hacen una plegaria por Louis Braille.
Yeah.
Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y que pasen una bonita noche.